alguien que con un corazón maravilloso y con un deseo de alcanzar tantas personas y salvar a tantas personas que sean posibles, pareciera que trabajan hasta la muerte, quemando la llama de la vela para poder alcanzar sus metas. Tal vez conocen a alguien así, o tal vez ustedes sean alguien así. Por mucho tiempo, a través de los años, he tenido personas que vienen y hablan conmigo, o me escriben un email, o me llaman por teléfono, y expresan con gran pasión y con gran preocupación algo que va como: tenemos que estar haciendo más. ¿Alguna vez han escuchado o pensado esto? Si tan solo hubiese más voluntarios, más misioneros, más finanzas, más tiempo durante el día, entonces tal vez más personas serían salvas y podrían entrar en el reino de Dios. Y muchas veces los pensamientos y los que dicen frases así son personas que ya están ocupadas haciéndolo y que están totalmente exhaustas. Todos hemos estado cerca de personas así y tal vez hemos experimentado estos pensamientos nosotros mismos. Y desde una perspectiva humana, la lógica parece muy cierta. Más personas, más recursos, más tiempo, mejores resultados. Y tiene sentido para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice algo diferente. Y yo sospecho que esta mañana tal vez voy a pararme en algunos puntos teológicos y tal vez voy a frustrar a algunos de ustedes que no ven las cosas de la misma manera que yo lo hago, pero yo les aseguro que esa no es mi meta y no es lo que yo quiero esta mañana. De hecho, mi deseo y mi meta esta mañana es casi totalmente lo opuesto y lo voy a explicar. Hace 2 semanas, si ustedes recuerdan, yo prediqué un mensaje del infierno y la gran comisión. Y yo creo que el deseo de Dios era revolvernos y despertarnos a la realidad de lo terrible que es el infierno y después utilizar eso o causar que eso llenara en nosotros un deseo más grande para alcanzar a los perdidos. Yo creo que eso pasó y todavía está pasando y yo creo que Dios fue glorificado en eso. Amén. Sin embargo, si no me conocieran bien o si el enemigo pudiera agarrarlos, tal vez lo que ustedes escucharon en ese mensaje fue algo que puede sonar como: tienes que estar haciendo más. Y si no estás haciendo más, entonces las personas van a perecer. Es posible que el enemigo pueda usar un mensaje y una enseñanza como esa para poner una carga muy pesada sobre nosotros que nos aplasta y que nos paraliza, en vez de que nos llene de ganas de seguir adelante. Entonces, vamos a ser claros. Cristo nos manda que debemos llevar el Evangelio a las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nos dice que su carga es ligera. Ahora, ¿cómo puede ser que esas dos declaraciones van de la mano? Llevar el Evangelio a todos los grupos de personas en el planeta y discipular a esas personas a una madurez a través de los años y décadas, billones de personas. Se siente como algo imposible y debería serlo. Es un mandamiento que tiene un peso y de acuerdo a la Biblia no es uno que simplemente se logra por más personas, más recursos y más tiempo. Por supuesto que todas esas cosas ayudan y Dios muy a menudo elige trabajar a través de esas cosas, igual que como Él muchas veces elige trabajar a través de nosotros. Pero hay algo que es infinitamente más grande, infinitamente más precioso, que juega un papel aquí y que nosotros vamos a mirar esta mañana. En muchas maneras, esta mañana debería ser como la parte 2 al mensaje que fue dado hace 2 semanas. Este mensaje puede absolutamente ser un mensaje solo, pero obtenemos una imagen más completa cuando lo juntamos, como lo voy a intentar hacer esta mañana para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mirando a la Gran Comisión, el mandamiento final que ha sido grabado por nosotros y que fue dado a los discípulos antes de su ascensión. Entonces, lo vamos a leer y luego vamos a continuar. Es Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20 y está en sus boletines. Lean conmigo mientras yo lo hago. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay promesas gloriosas en ese pasaje. Este mandamiento, este pasaje, perdón, es muchas veces aproximado o enseñado desde la perspectiva de una exhortación, como vayan y hagan esto, o tal vez aquí están las razones por las cuales deberían hacerlo, o aquí está que el Señor nos dice que debemos hacerlo. Tal vez hablamos de una carga o de un amor por los perdidos y tanto más. Todas estas son maneras típicas en las que la Gran Comisión es enseñada y aproximada, y no es incorrecto. Sin embargo, esta mañana yo quiero acercarme a este pasaje en una manera radicalmente diferente. Existe una manera de pensar acerca de la Gran Comisión que demanda mucho de la vida y que no tiene que ver con dar la vida. Existe una manera de pensar en esto que nos exhausta o nos cansa en tiempos, porque nosotros tomamos algo que Dios nunca quiso que nosotros tomáramos, que es la responsabilidad de salvar a otros. Y esta mañana yo creo que la principal meta que tiene Dios para nosotros esta mañana, y lo puse en sus volantines porque creo que es importante, yo creo que lo principal esta mañana es hablar acerca de la Gran Comisión en una manera que dé esperanza, que podamos superar el desánimo, que aligere las cargas y que le traiga gran gloria a Dios. Esa es la meta esta mañana y yo creo que Él quiere hacerlo al tenernos en este pasaje y desempacar 3 increíbles verdades que son muy relevantes para este mandamiento. Y como siempre, tanto más podría ser dicho de lo que va a ser dicho. Estamos haciendo brevemente, vamos a tocar brevemente algunas realidades preciosas en la Biblia, en las que muchos libros y muchos volúmenes han sido escritos. Entonces, en vez de ver a esto como una enseñanza teológica exhaustiva, yo quiero que lo vean por lo que es. Es verdades profundas que han sido diseñadas para darnos gran esperanza y confianza esta mañana. Entonces, sin más que añadir, la primer verdad que yo creo que Dios quiere que nosotros veamos en este momento que vamos a estar viendo su meta para esta mañana es: la salvación en todas sus partes viene de Dios y está asegurada por Él. Y lo voy a decir otra vez: la salvación en todas sus partes viene de Dios y está asegurada por Él. Y solo para que no pensamos que esta es una perspectiva solamente de Brian o la manera en la que Brian ve las cosas, vamos a subrayar cada punto con escritura y vamos a hacerlo igual que lo hacemos siempre. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. Entonces voy a poner unas escrituras en la pantalla. Efesios capítulo 2, 5, 8 y 9. Pueden leerlo o pueden escuchar lo que dice. Aquí está. Dice: nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y después en los versículos 8 y 9 él continúa. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por hombre, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. El hombre natural se resiste a esta verdad. El hombre natural quiere contribuir en alguna forma o en alguna manera y últimamente quiere estar en control de su propio destino. Y lo que nosotros creemos acerca de este punto afecta a ambos, la manera en la que vivimos con respecto a nuestra propia salvación y con la manera en la que nosotros evangelizamos o discipulamos en respecto a la salvación de otras personas. Si nosotros creemos que la salvación en cualquier parte depende de nosotros, entonces no solamente nosotros nunca vamos a tener verdadera seguridad o confianza de nuestra salvación en nuestro caminar con Cristo, sino que vamos a ser cargados con la gran comisión más allá de la imaginación. Si depende de nosotros salvar a todo el mundo, nos vamos a sentir completamente abrumados, vamos a rehusarnos a descansar, no vamos a poder disfrutar las buenas cosas que Dios nos da, como familia, amigos, comunión, comida. Y de la misma manera tampoco vamos a poder hacer esas cosas sin sentirnos culpables. Y vamos a estar desanimados y vamos a sentirnos mal con nosotros mismos cada vez que alguien rechace nuestro mensaje. Fallamos. Debimos haber hecho más. Debimos haber sido más persuasivos o particulares o tanto más. Y esto es lo que pasa cuando nosotros ponemos esa carga en nosotros. Es debilitante, no liberadora. La carga es inmensa, no ligera. Pero nosotros sabemos que esto no es verdad y nosotros alabamos a Dios por eso. Aunque muchas veces nos sentamos presas de esta manera de pensar. La salvación en todas sus partes viene de y es asegurada por Dios. Si eres un nacido de nuevo y eres creyente en el Señor Jesucristo, yo quiero que tú pienses por un momento a cuando viniste a la fe por primera vez. Piensa en ese momento por un momento. Y sin importar cómo eso fue o cómo se sintió, aquí está lo que dice la palabra de esto. Aquí está como lo describe. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, sin vida, sin esperanza, sin fe, y no había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiarlo. Y esa es una condición de cada hombre natural. Y un día, Dios respiró su aliento en nuestro espíritu muerto y cambió nuestros corazones de piedra por corazón de carne y nos hizo vivos junto con Cristo en un momento. Nosotros éramos nuevas criaturas que vieron a Cristo y el Evangelio de una manera diferente. Esto no pasó porque nosotros oramos una oración o creímos algo intelectualmente. Pasó porque Dios hizo un milagro dentro de nosotros de acuerdo a su soberana voluntad. Y lo voy a decir de nuevo. Dios primero nos persiguió a nosotros, nos buscó a nosotros. Él primero hizo un milagro dentro de nosotros para causarnos ser nacido de nuevo y ser salvos. Él mismo despertó nuestro espíritu y nos dio nueva vida. Él nos dio el regalo de la fe al cual Pablo se refiere en 1 Filipenses 1:29. Y lo primero que pasó fueron las evidencias de lo que Dios había hecho dentro de nosotros. Y eso debía ser algo genuino. ¿Tiene sentido? Creer en el Evangelio y creer en Dios y en todo lo que Él es en nosotros a través de Cristo no causó a Dios después responder para salvarnos. No solamente es de la otra manera y le roba a Dios su gloria, sino que la Biblia lo hace muy claro que en nuestra espiritualidad en la que estábamos muertos, estas cosas no pueden pasar. Eso es lo que Pablo dice cuando él habla acerca de los que no han sido, de los que han sido regenerados, perdón, en Romanos 8:7, cuando dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. No es posible. Solamente Dios puede generar esto. Entonces, en vez de que de una creencia común estos días de que nosotros hacemos cosas y después Dios responde salvándonos, la verdad del Evangelio y la verdad de la cual nosotros podemos desempacar, las verdades que podemos desempacar desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios nos salva al creer. Y después todo lo demás pasa. Es la doctrina de la regeneración y nosotros debemos tener esto como un punto frecuente en nuestra adoración, en nuestras prédicas y en nuestra relación con otros creyentes. Debe ser nuestro punto focal. Dios es el que nos salva. Pero va más allá de la justificación. Hasta ahora hemos estado hablando del punto inicial de la salvación, que es el momento en el cual nosotros hemos sido regenerados por Dios. En ese momento, la justicia de Cristo es imputada en nosotros y el Padre después nos ve como santos y sin culpa a causa de su Hijo. Esto pasa en un instante y es irrevocable. Si Dios legítimamente hace esto con una persona, Él lo hace en la base de su propia y soberana elección y Él después no lo quita, es eterno y es seguro. Amén. Entonces, ¿qué más hay? Alguien puede preguntar. ¿Dónde está el resto de tu vida? Una vez que venimos a la fe en Cristo, el resto de nuestra vida es un proceso de ser más y más, o de convertirnos más y más como Cristo, un proceso al cual nosotros nos referimos como santificación. Es todavía parte de la salvación, o cae en el título de la salvación, porque la salvación es pasada, presente y futuro, pero viene de Dios. Y eso es lo que quiero decir cuando digo la salvación en todas sus partes viene de y es asegurada por Dios. La justificación, la santificación y la glorificación, todos vienen y son asegurados por Dios. Dios no nos regenera y nos justifica y después nos deja a nuestro propio destino para que podamos ser más como Él o no. No, Dios mismo camina con nosotros y causa en nosotros que nosotros podamos ser más como su Hijo. Él es el que nos garantiza el arrepentimiento y nos permite dar fruto digno de ese arrepentimiento. Como nosotros estudiamos recientemente, Él es el que renueva nuestra mente y literalmente cambia la manera en que pensamos. Él nos promete que si Él empieza este trabajo de salvación en nosotros, Él va a asegurarse de que lo hagamos hasta el final. Y esa promesa de primera de Filipenses 1:6 no solamente está hablando del fin, no solamente es el fin, es Dios, es que Dios mismo va a caminar con nosotros todo el camino hasta el final, trayéndonos la salvación a la va a ser completada en el día del Señor. Él dice no solamente no dice que solamente nuestra salvación va a ser asegurada hasta el final, sino que Él va a ayudarnos a crecer en nuestra fe y nos va a moldear más y más a su imagen en el transcurso de nuestras vidas. Por supuesto, nosotros tenemos un papel que debemos jugar, que es a lo que nos referimos como las disciplinas cristianas, como pasar tiempo con Cristo en su palabra, pero Él va a ver y se va a asegurar que nosotros maduremos espiritualmente y que podamos ser presentados sin culpa delante de su trono. ¿Amén? Por último, en este punto, y ya lo hemos tocado, la perfección de nuestra salvación o la completación de nuestra salvación viene de Dios, no solamente la justificación o la santificación, sino también la glorificación, que es el día del Señor, en el cual nosotros vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados y vamos a vivir en su presencia por toda la eternidad. Dios mismo asegura nuestra salvación desde el principio y hasta el fin, en cada punto del camino. Existen multitudes de versículos que podríamos usar para apoyar esto que estamos diciendo. Esto es Juan 6:39, que dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La salvación, familia, en todas sus partes, viene de y es asegurada por Dios. Amén. La segunda verdad que yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos en mente esta mañana, número dos, Dios de manera infalible e invencible llama a su pueblo con el poder del Creador. Y lo voy a decir otra vez, Dios de manera infalible e invencible llama a su pueblo con el poder del Creador. Y cómo me encanta esta verdad. Pusimos a Efesios en el primer punto, ahora vamos a poner a Juan 10 en esta. Jesús en el capítulo 10 de Juan, versículo 16, dice este: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz. Es increíble. Dios tiene pueblos y personas en todos los grupos de personas en el mundo, y Él los va a llamar a través del Evangelio con el poder creador, y ellos van a creer. Y yo quiero que ustedes lo vean. Dios no dice: ofrezcan el Evangelio a todo el mundo y tal vez algunos de ellos van a creer. No. Él dice: yo tengo un pueblo. Él dice: yo tengo un pueblo, personas que he elegido desde antes de la fundación del mundo. Yo sé quiénes son, yo las conozco por nombre y mandé a mi hijo a morir por ellos específicamente y efectivamente en la cruz. Y yo te estoy mandando a ti, a ellos, y en mi perfecto tiempo ellos van a creer. No que ellos tal vez van a creer, ellos van a creer, porque Dios lo va a hacer de esa manera. Las alabanzas deben ser a Él. Si alguna vez hubo desánimo o cargas en la gran comisión, creer estas palabras de Dios y de Cristo mismo, lo evaporan, se desaparece. Él tiene un pueblo y Él lo va a salvar. Punto. No importa quién eres, cuál es el trasfondo que tienes o qué tan habilidoso seas. No importa qué tan bien conoces la Biblia, cuántas escrituras has memorizado o cuántas veces has evangelizado en el pasado. Dios tiene un pueblo y cada uno de los que son elegidos van a responder al llamado de Dios en sus vidas porque Él lo ha ordenado así. No va a quedar nadie sin ser elegido. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a ver que por cualquier medio necesario, milagroso, todas las personas que Él eligió van a escuchar el Evangelio y Él va a causar en ellos que ellos crean. Ellos van a creer y ellos van a escuchar su voz. Y esto es un gozo que levanta las cargas y que exalta las buenas nuevas de Cristo mismo. ¿Lo ven? Yo casi quiero parar y llamar al equipo a adorar en este momento, porque Dios es increíble. Amén. La esperanza maravillosa en la Gran Comisión es que cuando el Evangelio es compartido en el poder del Espíritu Santo, Dios mismo hace lo que los hombres no pueden hacer. que es que Él crea la fe que salva. El llamado de Dios es hecho o hace lo que el llamado de los hombres no puede, levanta muertos, crea vida espiritual. Es como el llamado de Jesús a Lázaro en la tumba, sal de ahí. Y el hombre muerto se levantó y caminó. Piensen en eso. El hombre muerto lo obedeció, él estaba muerto. Y que eso penetre en sus mentes. El llamado, el llamado es el llamado crea la obediencia y eso nos incluye a ti y a mí. Podemos despertar a alguien. No podemos despertar a alguien con nuestro llamado, pero Dios sí puede hacer las cosas que nosotros no. Y por eso quise decir que Él es el creador del poder. Su llamado es irresistible y en la manera de que puede superar cualquier resistencia. Y todos nosotros somos testimonios vivos de esta verdad, porque todo lo que nosotros hicimos antes de que Dios nos llamara era resistirnos y es lo que hacemos. Y esto no significa que Dios en su gracia no es resistido por billones de personas todos los días, pero no lo que significa es que cuando Dios se determina a lograr algo, en este caso salvar a una persona, Él lo hace con poder omnipotente y autoridad que no puede ser o que puede ser frustra que no puede ser frustrada o rechazada por nada en la creación. Dios no puede ser detenido o no puede ser dejado de lado. Nuestro Padre está en el cielo y Él hace todo lo que a Él le da la gana. En Salmos 15, 29, el llamado de Dios es infaliblemente efectivo de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Y es tanto así que Pablo dice en Romanos 8, 30, a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó los justificó, y a los que justificó también los glorificó. En otras palabras, el llamado de Dios es tan efectivo que infaliblemente crea la fe a través de la cual una persona es justificada. Todo el llamado es justificado a través de él, pero ninguno es justificado sin fe en Romanos 5:1. Entonces, esto significa que el llamado de Dios no puede fallar en su efecto con el cual fue hecho. Y la fe es la que justifica a cada uno de sus hijos. Y esto es lo que los hombres no pueden hacer, es imposible. Y es por lo cual hace 2 años predicó un sermón que se llamaba la imposibilidad de la gran comisión. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese? Solo Dios puede cambiar el corazón de piedra, de acuerdo a Ezequiel capítulo 36. Solo Dios puede acercar personas a su hijo, de acuerdo a Juan capítulo 6. Solamente Dios puede puede levantar un corazón muerto para darle el calor del Evangelio en Hechos 16. Y de acuerdo a Juan 10, solamente el buen pastor conoce sus ovejas y causa y los llama por sus nombres con un poder tan poderoso que todos los siguen y nunca perecen. La gracia soberana de Dios haciendo lo que humanamente es imposible a través del Evangelio de Jesucristo es nuestra gran esperanza y nuestra confianza en la gran comisión. Dios infaliblemente e invenciblemente llama a su pueblo con un poder creador y a Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Por último, número 3, la efectividad de la gran comisión no depende decisivamente de ti, ni de ustedes, ni de ti. La efectividad de la gran comisión, a pesar de que nosotros tal vez no seamos nosotros afectados necesariamente, no depende decisivamente de ustedes. Alabado sea el Señor. Existen muchos, muchos versículos que podríamos poner aquí, pero vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, y lo puse en la pantalla. Es un versículo familiar donde Pablo dice esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, dice Él, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y me encanta ese versículo. El cristiano que conoce y entiende bien la gracia de Dios y su papel en la salvación, le encanta la experiencia de no soy yo, sino que es la gracia de Dios que está conmigo. Porque viven en la verdad de que el fruto de su trabajo viene de Dios. Viven prácticamente con las palabras de Pablo de 1 Corintios 3:7 en la frente, en su frente, que dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Y ellos sienten solamente, se sienten impresionados cuando le dicen al maestro: yo no puedo hacer nada, pero ellos viven con entusiasmo y con la verdad de que Dios hace o quita el peso de la creación, como la salvación de los otros, y se lo pone en sí mismo, sin estar a regañadientes. Ellos dicen: no que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos, porque nuestra suficiencia viene de Dios, y eso es 2 Corintios 3:5. El cristiano está armado con la gracia de Dios. No, le da gozo decirle a sus hermanos y a sus hermanas, como dijimos la semana pasada: yo no quiero hablar nada, sino lo que Cristo ha logrado en mí para traer a los gentiles a la obediencia. Y eso es de Romanos 15, 18. Estas verdades increíbles, combinadas con la verdad de que la efectividad de la gran comisión no es decisivamente o no depende de nosotros, es una de las realidades más liberadoras de toda la Biblia, y mucho más en lo que se refiere a la gran comisión. Significa que nosotros podemos salir con la seguridad de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que Él va a lograr todos sus propósitos. Significa que nosotros podemos compartir el Evangelio con confianza, incluso como inexpertos o inseguros evangelistas, porque nosotros sabemos que no depende decisivamente de nosotros, no depende de nosotros que tan bien presentamos nuestro caso o que tan claramente lo comunicamos. Simplemente depende de Dios y de su soberana voluntad. Amén. Dios no tiene necesidades. Él no depende de nadie ni de nada. Últimamente, Él no nos necesita y no te necesita a ti, no me necesita a mí. No es como que su plan de alcanzar a su pueblo depende de nosotros. Sí, Él desea que nosotros juguemos un papel aquí, y Él desea que a menudo nosotros, que Él pueda trabajar a menudo a través de nosotros para alcanzar a su pueblo. Y si lo has hecho, sabes que existe un gozo que es indescriptible e increíble, que es usado por Dios cuando alguien llega a la vida eterna. Y el sentido de ser satisfechos y plenos cuando podemos trabajar con Él y hacer lo que le complace a Él, y que esas cosas duran por toda la eternidad, eso está más allá de mi habilidad de expresarlo. Pero con todo eso siendo dicho, no depende de nosotros. Dios no es dependiente de nosotros o de nada. Él puede alcanzar personas con piedras y burros y arbustos y almohadas y cualquier cosa que Él quiera usar de la creación. Y a diferencia de nosotros, su creatividad es ilimitada. Una y otra vez, Dios usa al débil y al humilde para avergonzar al orgulloso y al fuerte. Y al hacerlo, Él trae más gloria a sí mismo. Nosotros no deberíamos estar cargados o abrumados en nuestra obediencia a la Gran Comisión, y nosotros no deberíamos sentirnos culpados o preocupados por equivocarnos cuando o tomar tiempo libre o disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros. No. Ahora, a pesar de que muchas veces sentirse de esta manera algunos de ustedes, mi meta no es convencerlos por todas las razones en las cuales ustedes no deberían ser parte de la Gran Comisión. Jesús nos manda que debemos hacerlo, es su deseo. Y es por eso que dije que debemos ver esto como la parte 2 del mensaje que vimos hace 2 semanas. La meta esta mañana, más bien, es lo que Dios está comunicándonos, que es hablar de la Gran Comisión de una manera que dé esperanza, que pueda ayudarnos a superar el desánimo, que alivie las cargas y que nos traiga, o que, perdón, que le traiga increíble gloria a Dios. Y puedo decir por experiencia personal que nada me da más confianza en mi prédica que las verdades que estamos desempacando el día de hoy, porque no depende de mí. Por supuesto, Dios me ha llamado a trabajar y prepararme, igual que Él nos llama a llevar el Evangelio a todo el mundo, pero sin importar si es efectivo o si tiene un efecto en otro, depende totalmente de Dios. Y esto me permite a mí prepararme sin una carga, predicar sin estar inseguro, y me permite exhalar un alivio que últimamente, porque últimamente no depende de mí, y alabado sea el Señor, alabado sea Dios por eso. Así que sí, participamos en la Gran Comisión. Sí, deseamos ver personas ven a un entendimiento de la salvación. Sí, trabajamos duro por la causa del Evangelio, pero no lo hacemos por un trabajo, por una obra o por una carga de que si no hacemos suficiente, la mano de Dios están atadas y sus propósitos no van a ser realizados. Más bien, nosotros debemos hacer todas estas cosas con la verdad liberadora del Evangelio y con el poder del Espíritu. Descansamos en las realidades de que Dios nos ha mostrado esta mañana, de lo que Dios nos ha mostrado esta mañana, y trabajamos por la gracia que Dios provee para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando realmente considero y habito y medito en estas verdades que nos has mostrado esta mañana, quedo totalmente impresionado y soy llevado a sentir adoración. Quiero hacer una adoración cristocéntrica que sobreabunda de el gozo inagotable, y es la única manera en la que sé responder, y es humillante y me encanta. Menos de mí y más de ti, y más y más y más de ti. Cada vez que nosotros entramos en estas verdades preciosas de quién eres, salimos del otro lado viéndote más glorioso, más supremo y más valioso de lo que te veíamos antes. Que esto nunca acabe. Solamente tú puedes hacer las cosas de las cuales hemos hablado tú hoy. Solo tú puedes despertar a un muerto y despertar vida a su espíritu. Y Padre, yo oro que el mensaje esta mañana tenga su efecto que he querido tener, que nadie salga con apatía hacia la Gran Comisión, que todo esté en tus manos y que podamos confiar en ti, y que no sea el resultado de pasividad o de no querer hacer la Gran Comisión, sino que la aplicación de estas verdades nos levanten con un deseo por ti, de alcanzar a tu gente, que esto tome una raíz en nuestros corazones y que nosotros podamos estar felices de ser vasijas tuyas y sirvientes tuyos por el propósito de lograr tu voluntad. Y al mismo tiempo, Es completamente liberador. Ya no somos aplastados por debajo del peso de la imposibilidad de la gran comisión, la imposibilidad de nosotros de despertar nueva vida en otros, sino que nosotros somos libres de jugar nuestro pequeño papel en tu gran plan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a lidiar con la ambigüedad que existe aquí, que nosotros podamos tener tu corazón de seriedad y de urgencia de compartir el Evangelio con otro y que podamos descansar en la realidad de que tú vas a alcanzar a tu pueblo, incluso a través de personas débiles y ordinarias como nosotros. Estas verdades no están en contradicción y oro que tú nos permitas que pongamos estas cosas todas juntas y que podamos vivirlas por nuestro gozo más grande y por tu gloria que nunca para de crecer, que podamos vivir para ver mucho mientras estamos contigo y perseguir a las personas que son tuyas a través de todas las naciones. Oh Dios, te amamos y te adoramos, y es en tu más hermoso nombre que oramos. Amén.